En pleno centro de Barcelona hay un dragón dormido.
Sí, uno muy grande.
Literalmente. O sea, tiene escamas de cerámica brillante en la espalda, tibias y peroné de piedra sosteniendo los ventanales y pulmones que parecen respirar a través de la madera y el cristal. Es una pasada.
Es una maravilla arquitectónica, desde luego. Pero claro, el reto colosal al que se enfrentan quienes cuidan a este dragón hoy en día roza lo imposible, la verdad.
Ya. Y de eso va nuestra inmersión documental de hoy, porque tenemos sobre la mesa una montaña de documentos, planes directores, informes patrimoniales a la UNESCO, análisis técnicos sobre la Casa Batlló y su hermana, la Pedrera.
Exacto. Y todos estos papeles abordan un conflicto brutal. ¿Cómo logras que más de 1 millón de personas al año transiten por las entrañas de esta criatura centenaria sin que literalmente la desgasten hasta hacerla polvo?
Es que claro, si rascamos un poco bajo esta superficie de, bueno, burocracia y sesudos estudios de restauración, lo que tenemos aquí es un auténtico manual de supervivencia, ¿verdad?
Totalmente. Un trabajo de precisión quirúrgica. Y fíjate, según los informes, todo se sostiene sobre tres pilares fundamentales.
A ver.
Pues por un lado, la agilidad tremenda de la gestión privada. Por otro, una investigación histórica que es casi obsesiva. Y finalmente, el despliegue de inteligencia artificial y tecnología inmersiva.
Que parece ciencia ficción aplicado a un edificio antiguo, la verdad.
Sí, choca bastante. Pero para descifrar esta estrategia y entender cómo operan estos pilares, primero hay que tener clarísimo qué es lo que estamos intentando salvar.
Claro, el contexto.
Eso es. Hay que analizar un poco la metamorfosis de este edificio desde que Antoni Gaudí pusiera sus manos en él por primera vez.
Vale, pues viajemos en el tiempo, ¿eh? Hasta 1904. La poderosísima familia Batlló contrata a Gaudí. Pero, y esto es clave en los documentos, el encargo no era construir un edificio desde cero en un solar vacío.
¿Qué va? El inmueble original ya estaba ahí plantado.
O sea, le piden una rehabilitación integral del bloque para hacer viviendas.
Exacto. Y hay que ponerse un poco en el contexto socioeconómico de aquella época en Barcelona, ¿no? El Paseo de Gracia era, digamos, el gran escaparate de la alta burguesía catalana.
Era la calle donde había que estar si eras alguien.
Claro. Y la arquitectura era tu principal herramienta para exhibir poder. Así que Gaudí asume este reto y transforma un bloque residencial súper convencional en una obra de arte total.
Una obra que, irónicamente, y esto me parece fascinante, casi muere asfixiada por su propio éxito comercial décadas después.
Es que es el precio de estar en la calle más cotizada de la ciudad. A lo largo del siglo XX, el edificio tuvo que ir asumiendo nuevos usos.
Y vaya usos. Las fuentes detallan que la casa sufrió lo que los técnicos llaman, de forma muy fina, restauraciones compulsivas.
Sí, un eufemismo para decir que la destrozaron bastante.
Ya te digo. O sea, si una empresa de seguros alquilaba un espacio para oficinas, pues tiraban un tabique de Gaudí sin pensarlo, que si alguien abría un negocio a pie de calle, pues alteraban las puertas originales.
Era la dinámica habitual. Pero el punto de ruptura, donde empieza la salvación patrimonial real, llega en el año 2005.
Cuando entra la UNESCO.
Eso es, la Casa Batlló entra en la selecta lista del Patrimonio Mundial. Y claro, de la noche a la mañana pasa de ser un edificio icónico local a ser una pieza hiperprotegida a nivel global.
Que es un honor inmenso, claro, pero los informes dejan claro que trae una presión institucional asfixiante.
Uf, total. Gestionar un bien patrimonio mundial exige rendir cuentas constantemente ante unos comités internacionales que son rigurosísimos. No puedes cambiar ni una bombilla sin justificarlo.
Y ahí es donde entra el primer pilar que mencionabas antes, el impacto de la gestión privada liderada por la familia Bernat, que son los propietarios.
Exacto. Los informes muestran que hacia 2013, cuando la administración pública les exige redactar un plan de gestión y un plan director para poner orden, ellos no se limitan a rellenar el formulario para salir del paso.
No, no, demuestran una agilidad operativa tremenda.
Evitan empantanarse en la lentitud burocrática. Rápidamente montan equipos multidisciplinares, sentando en la misma mesa a arquitectos, ingenieros, doctores en historia, maestros restauradores.
Todos a una. Y es que la velocidad de reacción era vital, porque para 2018 la casa ya estaba absorbiendo más de 1 millón de turistas anuales.
Una barbaridad. Tuvieron que crear un departamento interno solo para monitorizar el estado de conservación de cara al examen de la UNESCO de 2023.
A ver, para que quienes nos escuchan visualicen esta presión operativa. De ese millón de personas caminando por ahí, me viene a la mente una analogía que leí.
Cuéntame.
es como si alguien hereda un reloj de bolsillo del siglo XIX, una joya mecánica única en el mundo, llenita de minúsculos engranajes de oro.
Precioso, sí.
Pero la trampa para poder pagar el mantenimiento del reloj es que tienes que dejar que 1 millón de personas le den cuerda cada año.
Uf, claro, la fricción constante.
Exacto. El desgaste es inevitable. Entonces, la gran pregunta que se hace este plan de gestión es ¿cómo logramos que las piezas originales de Gaudí no terminen pulverizadas?
Pues siguiendo con tu mecánica del reloj, el primer problema de esos expertos fue que, al abrir la tapa del reloj, se encontraron con un caos absoluto.
Un puzzle mezclado.
Eso es. No sabían a ciencia cierta cuáles de esos engranajes los había forjado el maestro relojero original, Gaudí, y cuáles eran simples tornillos baratos que añadió un oficinista 40 años después.
O sea, ¿separar la joya auténtica del añadido cutre? ¿No?
Exactamente. Y hacer eso requería una labor detectesca implacable.
Lo cual significa que antes de sacar los andamios a la calle o empezar a rascar pintura, tuvieron que encerrarse a tragar polvo en los archivos históricos.
Literalmente, el rigor documental, según nuestras fuentes, fue el cimiento absoluto del plan director. Ese equipo se sumergió de lleno en las fuentes primarias.
Rastrearon todo, desde el archivo fotográfico MAS, hasta planos en el Archivo Histórico Contemporáneo, registros de la Cátedra Gaudí, e incluso décadas enteras de la hemeroteca de La Vanguardia.
Todo papel era poco.
Pero a ver, para entender bien la mecánica, ¿qué pista física esperaban encontrar en un archivo de fotos? Porque vamos a ver, todos sabían que la casa era de Gaudí, eso no era ningún misterio.
No, claro, la autoría no se dudaba, pero buscaban certezas anatómicas, o sea, pistas que guiaran el bisturí de los restauradores.
Ajá.
Por ejemplo, en el archivo MAS localizaban fotos en blanco y negro de 1906, recién terminada la obra. Y luego cruzaban las sombras y los contornos de esas fotos antiguas con catas físicas reales en los muros actuales.
Ah, vale. Haciendo agujeros de prueba.
Exacto. Y de repente descubrían que, donde hoy había una pared perfectamente lisa de oficinas, hace 100 años Gaudí había diseñado un complejo sistema de ventilación o, no sé, una chimenea serpenteante.
Claro. Sin esa foto de 1906, el arquitecto de hoy daría palos de ciego total.
Se arriesgaban a destruir patrimonio que estaba oculto tras el yeso. Y todo este esfuerzo titálico era para justificar qué se debía proteger basándose en lo que los documentos llaman el método sistémico.
Sí. El método de los doctores González y Casals, que se basan en la teoría de Alois Riegel, un historiador, que básicamente clasifican el valor del monumento en 3 cajas.
Es una clasificación clave en conservación, sí. A ver, la primera caja abarca los valores instrumentales.
O sea, el uso práctico.
Eso es. La viabilidad del bloque, si es rentable como atracción turística, su ubicación brutal en Barcelona. Luego, la segunda caja contiene los valores significativos.
Que sería el peso emocional, ¿no? El símbolo de la ciudad, el ícono del modernismo.
Exacto. Hasta ahí es lo evidente. Funciona y es un símbolo. Pero la supervivencia de la casa se juega en la tercera caja.
Los valores documentales.
Ahí le has dado. La UNESCO no catalogó esto como patrimonio mundial solo porque fuera bonito. Lo protegió por ser un testimonio físico excepcional. Un documento en 3 dimensiones que evidencia la genialidad constructiva de Antonio Gaudí.
O sea, el objetivo de la gestión actual no era poner la casa guapa para el turista, era localizar milimétricamente dónde residía ese valor documental para no borrarlo jamás.
Ni un milímetro.
Y fíjate, cruzando este papel de archivo con el yeso de las paredes es cuando se topan con el descubrimiento más irónico de toda la casa.
Lo del tercer piso.
Sí. Resulta que los restauradores empiezan a rascar falsos techos y confirman que el piso de la planta tercera, puerta primera...
¿La vivienda original de la familia Marimón Batlló?
Esa misma. Pues resulta que es el único espacio residencial de todo el puñetero edificio, que sobrevivió con la distribución idéntica a los planos de Gaudí.
Increíble.
Mientras que la famosísima planta noble, la principal, la que todos los turistas se mueren por ver, había sido destrozada estructuralmente en los años 50 por los despachos de seguros Iberia.
Y la ironía de esto, como dicen los informes, es que esa destrucción de la planta noble les dio a los investigadores modernos una especie de piedra roseta.
¿Cómo es eso?
Pues que, por contraste, al ver el desastre espacial de esas oficinas baratas, Comparado con la fluidez de los pasillos intactos de la tercera planta, los expertos de repente comprendieron el lenguaje de Gaudí.
Ah, claro.
Sabían exactamente qué tabique sobraba abajo simplemente mirando la armonía del tercer piso.
¡Qué fuerte! Aunque, aquí quiero lanzar una objeción, algo que genera bastante debate en las facultades de arquitectura.
A ver, dispara.
Si un edificio lleva 80 años vivo en el centro de una ciudad, sus cicatrices, sus malas reformas de los años 50, también son su biografía real, ¿no?
Sí, es parte de su historia, innegablemente.
Entonces, al decidir que la capa de Gaudí es la única válida y arrancar todo lo demás, ¿no están borrando el paso del tiempo de forma un tanto, digamos, artificial?
Sí. Bueno, es una duda muy válida y toca el nervio central de la restauración. Pero la respuesta de los gestores se basa en la responsabilidad global de la UNESCO.
Vale.
Cuando la UNESCO te da el sello, te exige proteger el valor universal excepcional por el que te premiaron. Y el mundo no premió a la Casa Batlló por ser un catálogo de cómo eran las oficinas de seguros en la España de la posguerra.
Ya, claro, no tendría sentido.
Lo premiaron por materializar el cerebro revolucionario de Gaudí. Preservar esa tabiquería burocrática de los 50 opacaría esa genialidad.
Diluiría totalmente la obra maestra.
Totalmente. Y claro, el reto es que para revertir eso y tocar físicamente la piedra sin crear un falso histórico, los restauradores tuvieron que aprender a pensar y crear con las mismas reglas que Gaudí.
¡Qué tela! Porque pensar como Gaudí tiene que dar un vértigo intelectual brutal.
Ya te digo.
Los informes subrayan que su genialidad no era copiar formas de la naturaleza en plan decorativo. Él construía como la naturaleza.
Llevaba el cálculo estructural al límite absoluto, con algo llamado estática gráfica.
Sí, que para la gente que nos oye y no tiene la carrera de ingeniería, ¿cómo explicaríamos esto de la estática gráfica aplicado a un balcón o a un techo?
Pues imagina que coges una cadena suelta y la sujetas por los dos extremos en el aire. La curva natural que forma colgando por la gravedad es el arco catenario.
Ajá.
Si tú congelas esa forma exacta y le das la vuelta, la pones hacia arriba, tienes un arco perfecto. Soporta inmensas cargas de peso de forma supernatural, sin necesidad de contrafuertes gruesos.
Claro, distribuye la presión de forma perfecta.
Eso es. Y Gaudí diseñaba así, colgando cuerdecitas y saquitos de arena del techo sobre un espejo para ver matemáticamente cómo debían crecer las columnas, igual que el tronco de un árbol se ensancha en la base.
O sea, física evolutiva pura hecha ladrillo. Es alucinante. Y claro, para hacer algo tan biológico, él sabía que no podía hacerlo solo.
Imposible.
Por eso se rodeó de artesanos espectaculares. El joven Jujol con el color, los hermanos Badia, que hacían de la forja casi lianas, el maestro Ribó con la cerámica.
Era un ecosistema interdisciplinar insuperable. Y fíjate, la manera en que el modelo de gestión actual honra todo esto es reviviendo ese mismo ecosistema.
Llamando a los maestros de hoy.
Eso es. Hoy en día, empresas como Recopo o Arcobaleno, trabajando codo a codo con maestros artesanos como Manel Diestre, no van a un almacén de materiales estándar si hay que reparar una fachada.
Tienen que hornear el cristal igual que hace 100 años.
Exacto. Restauran el Trencadís, este famoso mosaico de cerámica rota, usando las mismísimas técnicas manuales centenarias.
Pero además, los documentos recalcan que trabajan sometidos a unas reglas draconianas del plan director. Mandamientos innegociables.
Sí, sí. Conservar antes que restaurar. Y restaurar antes que reproducir.
Minimizando siempre tocar la piedra, ¿no?
Al máximo. Y si por algún riesgo estructural no queda otra que meter material nuevo en la obra original, la regla de integración es loquísima.
A ver, explícanos esto de la integración.
Pues el añadido moderno tiene que ser totalmente invisible a varios metros de distancia, para que el turista vea la fachada perfecta.
Vale.
Pero si un historiador del arte se acerca a medio metro, esa misma pieza tiene que ser perfectamente distinguible, con variaciones sutiles de tono o textura.
Ostras, es que leyendo esto pensé en un injerto de piel tras una cirugía.
¡Qué buena analogía!
Sí, porque el injerto tiene que integrarse orgánicamente en el paciente, ¿verdad? Para que el cuerpo funcione y desde lejos se vea natural.
Claro, que no llame la atención.
Pero si un médico forense mira de cerca con una lupa dentro de un siglo, el borde de la operación tiene que verse ligeramente para delimitar exactamente dónde acaba el tejido con el que nació la persona y dónde empieza la medicina moderna.
Es que lo has clavado, es exactamente eso. Es la única forma ética de no falsificar el documento histórico. Y esa precisión, madre mía, se aplica a todo, forzando a distinguir químicamente qué es la pátina del tiempo y qué es mera roña.
Claro, es que la frontera entre pátina venerable y suciedad corrosiva en un bloque expuesto al humo de Barcelona 100 años debe ser borrosa. ¿Cómo deciden qué mancha se limpia y cuál se queda?
Pues la diferencia es química pura. La pátina es la oxidación natural, las sales que protegen la epidermis de la piedra, el envejecimiento noble de la madera. Eso cuenta la historia y se protege.
¿Y la suciedad?
Pues con bisturiz ultrasónicos y disolventes raspan el hollín de los coches, la contaminación y las resinas sintéticas de malas reformas que asfixian la piedra. Todo eso va fuera.
Vale, entonces, entendiendo esta obsesión casi enfermiza de los químicos y artesanos, llegamos al quid de la cuestión operativa.
El choque de trenes.
Total. Tienes a un batallón limpiando la madera con pincelitos microscópicos, pero al mismo tiempo abres la puerta y metes a 1 millón de turistas buscando vivir la magia de Gaudí.
Volvemos al reloj de bolsillo frotándose.
Es que miles de personas caminando. Su respiración cambia la humedad, sus zapatos desgastan las baldosas. Es un callejón sin salida, físico.
Y la solución estratégica, según los planes de gestión, es brillantemente contraintuitiva. Para salvar la materia física, decidieron abrazar el mundo digital.
¿Saltar a la tecnología de cabeza?
Sí, la tecnología aquí tiene un doble rol. Primero, como herramienta de preservación pura. Hicieron escaneos láser 3D de altísima resolución de toda la fachada.
¿Un gemelo digital?
Exacto. Así, si se cae un cristal del tren Cádiz, el ordenador mapea el hueco milimétrico, el artesano en su taller corta la pieza y el día de la instalación, clac, encaja perfecto.
O sea, te ahorras horas de operarios manipulando la fachada y apoyando andamios.
Reduces el impacto físico a casi cero.
Pero claro, luego está el segundo rol de la tecnología, que transforma la experiencia turística en sí. Y aquí los informes hablan de la ampliación de 2021, que es fascinante.
2.000 metros cuadrados nuevos.
Pero ojo, no levantaron paredes jarsas para hacer pasillos aburridos. Diseñaron vacíos inmersivos dominados por pantallas.
Los dos grandecitos, sí. El Gaudí Dome y el Gaudí Cube.
Cuéntame del Dome, porque es una película.
Pues es una cúpula audiovisual bestial. Más de 1.000 pantallas envolviendo a la gente con los sonidos y patrones de la naturaleza que inspiraban a Gaudí de niño. Y el Gaudí Cube, diseñado por Refika Nadol, es la primera habitación del mundo de 6 caras forradas enteras de pantallas LED.
¿Por el suelo, el techo, todo?
Todo. La inteligencia artificial procesa millones de datos y fotos históricas y te mete directamente en el subconsciente de Gaudí. Es una ilusión óptica brutal.
Y aquí, quienes nos escuchan dirán, muy bonito lo visual, pero ¿cómo salva esto la piedra? Y la clave técnica que usan los documentos es el concepto de capacidad de carga.
Término de gestión de parques nacionales, ojo.
Sufrir daño irreversible.
Claro. Al meter todas estas instalaciones gigantescas en sótanos y carboneras antiguas que no tienen valor patrimonial histórico, retienes ahí abajo a las masas.
Es brillante mecánica de flujos. O sea, si tienes a 50 personas media hora embobadas con las pantallas LED del sótano, son 50 personas que no están rozando los frágiles pasamanos de caoba de la escalera principal.
Exacto. Le quitas presión al reloj de bolsillo dándoles un espectáculo alucinante pero inofensivo para el monumento. Disminuyes la densidad de gente arriba.
Respetando el espacio tal y como Gaudí lo concibió para una vivienda privada, sin tener que echar a la gente a la calle corriendo.
Todos contentos y la piedra a salvo.
Aunque, y aquí vuelvo a hacer de abogado del diablo,
a ver.
Viendo esto, un purista del arte te diría, oye, meter gafas de realidad virtual, algoritmos y un cubo lleno de lucecitas LED en la cumbre del modernismo artesanal roza el parque de atracciones.
El famoso debate de si se vuelve un poco kitsch, ¿no?
Sí, no hay peligro de pervertir la esencia de la casa.
Es una queja común en congresos de museografía. Pero los gestores tienen un argumento demoledor. Piensa en la alternativa analógica de hace 30 años.
¿Cómo se hacía antes?
Si el conservador quería explicarte cómo funcionaba la ventilación de Gaudí, tenía que taladrar la pared original de piedra centenaria para atornillar una placa de metal enorme con texto.
Uf, duele solo pensarlo.
O plantar una vitrina de cristal enorme en medio del pasillo, rompiendo toda la fluidez del espacio. Interrumpías la obra.
Vale, entiendo. Llenabas todo de burocracia visual.
En cambio, hoy te pones una tableta con realidad aumentada y los diagramas flotan en la pantalla mágica. La pared de piedra se queda virgen, sin grapas, sin letreros. Paradójicamente, la tecnología digital devuelve al monumento su silencio arquitectónico original.
¡Qué bonito eso! Devuelve el silencio estructural. Es que, repasando toda la cronología de estos documentos, desde tragarse el polvo buscando fotos de 1906, usar bisturís para limpiar la rueña, hasta montar cubos LED inmersivos, es una hoja de ruta fascinante.
Demuestra una madurez enorme de la institución gestora. Si miras el arco completo de nuestras fuentes, ese primer plan de 2013 a 2018 fue un golpe de humildad.
Un frenazo para evaluar los daños.
¿Verdad?
Totalmente.
Un diagnóstico exhaustivo para entender el peso de ser patrimonio mundial y frenar la degradación. Y de ahí han evolucionado al modelo vigente, el de 2020 a 2025.
Que ya no es solo tapar grietas a la defensiva.
Ahora son proactivos, integran sostenibilidad de la UNESCO, invierten en el talento artesano local. Y te demuestran que salvar la casa no es encerrar un museo muerto, sino colaborar día a día con el genio de Gaudí.
Y fíjate, usar esa palabra, colaborar, creo que es la manera más brillante de ir cerrando nuestra inmersión de hoy.
A ver.
Porque entre tanto informe técnico y presupuesto internacional que hemos revisado, destaco una cita del mismísimo Antonio Gaudí que sintetiza este plan mejor que cualquier burócrata.
¿Qué decía?
Decía: aquellos que buscan las leyes de la naturaleza como soporte para sus nuevas obras es colaborar con el creador.
Uf, qué profundidad.
¿Verdad que sí? O sea, nos dice que él no se veía como el arquitecto dictador de la obra, sino como un intérprete humilde de la biología, la estática gráfica y las formas naturales.
Usaba sus conocimientos para que el ladrillo y la piedra parecieran respirar, sí.
Y por eso quiero dejar a quienes nos escuchan una idea un poco provocadora, flotando en el aire, para que le den una vuelta.
Me gustan estas reflexiones, dale.
Si el propio Gaudí concebía su arquitectura como una humilde colaboración tecnológica con la naturaleza, ¿qué van a pensar los historiadores dentro de otros 100 años?
Buena pregunta.
Claro, cuando lean nuestras actas y vean que decidimos proteger el legado inyectando billones de datos, inteligencias artificiales y luces LED, pensarán que este océano digital se había convertido de alguna forma en la nueva naturaleza de nuestro siglo.
Un entorno necesario para mantener vivo al dragón, ¿no?
Exacto. ¿O acaso dictaminarán que toda esta tecnología inmersiva espectacular fue solo maquillaje invisible que nos hizo perder para siempre la capacidad de comprender el silencio artesanal del modernismo original?
Madre mía, es un misterio antropológico brutal. De verdad que solo el paso del tiempo podrá juzgar.
Pues con ese misterio sobre la mesa lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis documental.
Un placer como siempre.
Hasta la próxima inmersión.